Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y a don Francisco de Casa, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos este primer programa de esta nueva temporada con muchas ganas, mucha ilusión y, cómo no, pues dando noticias de lo que nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional. ¿Qué noticias son esas, Vicente?
Bueno, pues aparte de la finalización de la Vuelta a España, que lógicamente pues todo el mundo estábamos pendiente de ella, también, aunque no se ha dicho prácticamente en los medios, se estaba celebrando el Tour de Gran Bretaña, el cual ha tenido por vencedor al ciclista noruego Egil Boasson-Hagen. Boasson-Hagen, como recordaréis, pues es un ciclista del cual hace 2 o 3 años ya se venía hablando muy bien, con grandes potencialidades, pero el chaval, pues por A o por B, la verdad es que no acaba de cuajar. Este año está en el equipo Min-Kubeka, que exactamente no conozco el equipo ese, pero bueno, el caso es que el hombre, que la calidad que tiene, lógicamente,
creo recordar que es sudafricano,
la continúa, si es posible, la continúa teniendo, pues se ha llevado el triunfo final de este Tour de Gran Bretaña, en la cual, bueno, por decir algún español que corriese, estuvo corriendo el equipo Movistar, José Lobato. Otra noticia que, al amparo de después de lo de la Vuelta a España y las cosas que han pasado, es que se le ha hecho una entrevista a Alberto Contador y dijo que le gustaría, entre comillas, ser seleccionado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Piensa que la prueba de fondo en carretera de los Juegos Olímpicos estos, pues va a ser un recorrido muy difícil, muy duro, y entonces, bueno, pues dice que si está en buena forma le gustaría estar en la selección ahí y tal, ¿no? Entonces, bueno, él continúa pensando que el año que viene el objetivo principal, como prácticamente lo están diciendo todos, hasta el flamante vencedor de la Vuelta a España, que el objetivo suyo es el Tour de Francia. Y bueno, pues este año tampoco descarta la Vuelta a España, pero bueno, fijaros, para septiembre de 2016 y falta tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo de los Juegos Olímpicos sí que es una noticia.
Vicente, ¿tú crees que realmente en la próxima edición del Tour van a estar los mejores y las mejores condiciones físicas?
Eso es lo que pasa, que es que cuando un equipo tiene, pongamos, dos gallos, pues los dos gallos no pueden estar, o está uno o está otro, ¿no?
Entonces, ya, pero no, sobre todo me refiero por Alberto Contador, pero, porque hombre, en el Giro mostró una condición física excelente
ya,
lo pagó en el Tour.
Ya lo ha dicho, él le dice que el año que viene su objetivo es el Tour de Francia, y antes pues alguna, pues las típicas, las clásicas, estas 6-7 días, pero que no le va a pasar lo mismo que este año.
Entraremos a analizar ese tema un poquito más adelante.
Automovilista, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Bien, pues ahora ya, digamos, nos metemos, si queréis, ¿no?, con lo que ha sido ya la traca final en la Vuelta a España, con esa última etapa, pues que realmente ha sido pues una etapa sorpresa, porque la verdad es que tampoco nos esperábamos pues ni ese hundimiento del ciclista holandés Dumoulin, ni el ataque este tan bestial que tuvo el equipo Astana con Fabio en la cabeza, que logró pues bueno hacerse con el maillot rojo, pero no solo eso, es como una revolución en todos los primeros puestos, que bueno, que la verdad es que yo recuerdo, esto hace muchos años, así los que tengan mi edad se acordarán, aquella Vuelta a España del año 80 y tantos, que iba un ciclista, y no sé si irlandés o galés, aquel que llevaba pendientes en...
Robert Miller,
que iba líder, y un ataque combinado de Perico Delgado y alguno más, pues al pobre Robert Miller le saltaron las lágrimas. O sea, ayer Dimoulin ayer estaba vacío, pero es que yo me acuerdo en aquella época el tío llorando. O sea, Robert Miller llorando. ¿Cómo se la metieron el ataque aquel?
Aquella vuelta ciclista a España, sí. Los equipos todavía no llevaban el famoso pinganillo.
No, está claro.
Y fue un error del director deportivo, sí. Porque, bueno, eso fue tremendo, la vuelta que perdió, sí señor, sí. Ese
y también corredor. Y también es verdad que Pedro Delgado tampoco llevaba el equipazo comparado con los demás que llevaba este año Fabio Aru. Una de las cosas que hay que decir, vamos, por lo menos es mi opinión, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Que realmente la vuelta la ha ganado él como cabeza de cartel. Pero quien en realidad ha ganado la vuelta ha sido el equipo Astana. Porque vamos, el equipazo le pasaba a todos más del doble, ¿no? Entonces, claro, así pues se puede ganar una vuelta fácilmente. Si Dimoulin hubiera llevado un equipo nada más que mediano, yo creo que hubiera ganado la vuelta a Dimoulin.
Esa es mi opinión. Lo que hay que reconocer es que ha corrido en los momentos donde hay que estar prácticamente solo. No contaba con equipo y le ha pasado factura.
Y luego una cosa más importante es que los dos tienen 20 y pocos años.
25 así. Creo recordar.
Que sí, que tienen un porvenir fantástico.
No, el futuro es del ciclismo. Bueno, el futuro del ciclismo no, prácticamente.
Que ahí es donde se ve ya. Por eso digo.
Muchas veces estamos hablando de futuro, ¿no? Si es que los corredores de hoy son esos. Porque los contadores, bueno, Chris Froome todavía le quedará alguna primavera más.
Es esta mitad, sí.
Alguna primavera más, pero bueno, y Alberto Contador, es que tampoco tiene 30 y tantos años, tiene, creo recordar que son 32 años o 30, pues 35 años.
Ahí es donde va a estar el futuro ciclismo, que esperemos, pues bueno, que nos den grandes alegrías estos 20 añeros.
Claro
que despuntan tan pronto.
Bueno, y sí que os quiero presentar hoy a un lujo que tenemos en el programa de hoy para analizar y bueno, no digo que, pero sí mirar con lupa lo que ha sucedido en la Vuelta Ciclista a España, que es Stefano Gastelli. Stefano, gracias por estar un día más con nosotros, por inaugurar la presente temporada del programa Todo Ciclismo entre nosotros y además justamente el día después de acabar la Vuelta Ciclista a España. ¿Qué te ha parecido la Vuelta Ciclista a España?
Hola, buenas tardes a todos. En principio ha sido una vuelta bonita, muy espectacular, había mucho nivel, muy dura para mí, demasiado dura, porque muchas veces cuando una carrera de 3 semanas es muy dura, ya desde el principio, como ha empezado este año, el corredor tiene miedo de atacar, porque una vuelta tan dura muchas veces te pone un poco ahí, esperando un poco qué va a pasar. Pero ha sido una vuelta bonita para nosotros, para los italianos ha sido espectacular, ganando con Fabio Aru, que después del segundo puesto en el Giro d'Italia, el tercero del año pasado, recordamos que el año pasado ha hecho tercero al Giro y quinto a la Vuelta, este año segundo al Giro y primero a la Vuelta, entonces es un corredor que tiene 24 años, es el presente como has dicho tú, pero al futuro seguramente.
Yo a lo que siempre es la impresión que estoy viendo en los medios de comunicación sobre la Vuelta es que es una Vuelta ciclista muy bonita, como te diría, muy que atrae al espectador, pero yo como aficionado al ciclismo me siento defraudado.
A ver, explícate, Pepe, explícate.
Me explico, porque realmente la organización ha puesto un escenario a los ciclistas extraordinario para que haya un recital de ciclismo casi todos los días. Y yo esperaba, por ejemplo, este año, lo que me ha llamado la atención del Tour es que desde las primeras rampas ha habido espectáculo, ha habido lucha, ha habido cosas que otros años en el Tour eso no sucedía. Y me ha parecido lo que ha sucedido en el Tour otros años ha sucedido en la Vuelta Ciclista a España este año. Han pasado la primera semana con el puerto tan importante que la etapa que acababa casi cerca de Trévelez, en las Alpujarras Granadinas, es un puerto donde yo personalmente lo conozco su dureza que hay, no es extremadamente duro ni mucho menos, pero es un puerto donde se pueden hacer diferencias, al menos se podían haber visto intenciones de atacar. Está claro que son los primeros días, que los ciclistas están fuertes, están todas las energías todavía ahí, pero el espectador, al menos yo lo que exijo y pido es que haya espectáculo. Y bueno, menos la escapada, que estaban allí como casi todas las etapas, al final se cogían unas etapas o no a los escapados, pero es que era un guión que antes de salir una etapa, tú no puedes tener una etapa de una grande ya con el guión hecho en prensa y poner quién es el que va a ganar. Un periodista es que prácticamente tiene ya la reacción de la etapa y solamente falta quien gane y el primero, segundo y tercero de la etapa. Es que eso no puede ser el ciclismo actual. Porque el ciclismo actual lo que tienes que hacer es vender imagen. Tienes que vender espectáculo. Estefano, es mi opinión.
No, y soy totalmente contrario a lo que dices tú, porque hay muchos motivos. Primero, aparte del tour de este año, era un tour diferente de todos los años por el recorrido. Entonces, automáticamente había mucho espectáculo porque era un tour duro, pero repito, es muy corto, donde había muchos corredores como Sagan o corredores que podían ser Quintana o Valverde, podían todos atacar. Muchas veces se habla siempre de doping, muchas veces se queja siempre del corredor que ahora que han muchísimos controles. Pensemos al color que hacía en Granada. Yo Alpujarra la conozco muy bien también, un puerto sí duro, pero donde la diferencia es muy complicada hacerla. Solo el principio es muy duro, con rampa del 10-12%, ya un descansito en los últimos 6-7 kilómetros. Sí, la rampa no son tan dura para el nivel que hay. Si pensamos a los nombres que había este año en la Vuelta a España, eran nombres Valverde, Quintana, Froome, Aru, Maika, gente muy buena.
Sí, sí.
Entonces, en este momento, hacer diferencia, entonces es normal que los corredores guardan, tienen que guardar, ma no han guardado. Todo el mundo ha dado lo que podía dar. Es normal que yo he sido corredor. Si yo veo que no puedo sacar diferencia con mis adversarios, tampoco voy a morirme sabiendo lo que me espera. Me esperaban 18 días, tan duro, muchísimo calor. Esta zona la conozco muy bien, hace un calor tremendo.
Cierto, cierto.
Entonces, no estoy de acuerdo porque muchas veces antes se quejaba la gente del problema doping que había en el ciclismo en todos los deportes. Ahora seguramente el ciclismo es un sport limpio, pero no se puede pretender que los corredores vayan para 21 días con el calor que hay atacando día y noche sabiendo lo que espera, porque es una vuelta tan dura que yo nunca he visto una grande vuelta, ni giro, ni tour, ni vuelta. El giro siempre es una carrera muy dura, pero este año la vuelta ha sido realmente terrorífica, pensando también que no es mayo, es agosto, hace muchísimo calor, están a final de temporada. Entonces yo esto no concordo contigo, porque han dado mucho espectáculo. Si pensamos también a la última etapa que ha pasado, ha sido una locura, sobre todo para Dumoulin, que para mí es un poco el corredor del futuro, sobre todo para cómo va en el contrarreloj.
Yo estoy parcialmente de acuerdo contigo, Estefano. Parcialmente, desde el punto de vista del deportista, del ciclista, del corredor, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es que hay una cosa, yo pienso que tenemos que recuperar audiencia, que el deporte nuestro se tiene que vender, que el deporte nuestro tiene que calar en la sociedad.
Pero eso es etapa, también sobre la carretera, no entiendo el motivo, porque aquí en España en una vuelta no hay gente. Si miramos
el giro,
hay gente de la primera al último kilómetro.
Cierto.
Del tour no hablamos, eso es una cultura, no es porque los corredores son los mismos que corren el giro y corren el tour que corren una vuelta, no es porque corren de manera diferente. Es que empezamos a hacer carreras un poco más humanas, porque si pensamos a lo que pensamos del primer día, parte de lo que han puesto la contrarreloj por equipo sin sentido. También pensiamo una etapa muy fácil como la de Murcia, que ha pasado. Ha pasado de todo, una bajada muy pericolosa, para mi parere, puesta con poca seguridad porque hay muchísimos coches a los lados. Entonces, ha habido fallos. En la Vuelta a España, para mí, por mi parte, lo he dicho, en la organización ha habido fallos. Fallos que las motos que se caen los corredores con las motos, ha habido fallos. Entonces, yo no iría contra los corredores porque no. Para yo ya siempre me pienso que soy un corredor, no lo soy.
Por supuesto, y te entiendo perfectamente.
Pero se diría que muchas veces los periodistas tendrían que ponerse a ellos sobre la bici, sobre el sillín y pedalar a ellos.
Yo desde luego tengo que decir que no soy periodista, simplemente soy un aficionado y me expreso como tal, como aficionado.
De todas formas, sí que es verdad que en el Tour y en el Giro es una pasada lo de las cunetas, una pasada.
Claro, claro.
Pero este año en la Vuelta a mí me ha parecido que había más que otros años. O sea, se veía a los finales de puerto que, hombre, no es comparable a las otras dos, eso seguro. pero se veía más. Y yo no sé las audiencias de televisión cómo habrán sido.
Bueno, decían en el, yo recuerdo que a mitad de vuelta, Perico Delgado hizo un comentario al respecto donde decían que las audiencias no eran malas en absoluto, eran bastante buenas.
La verdad es que la cobertura que hicieron este año estuvo muy bien. Televisión Española, en cuanto a minutaje y estuvo muy bien. Precisamente yo quería hablar muy bien comparado con otros años. Otros años está un poco peor. Este año empezaban a las 4, ha habido dos etapas o tres que la han dado completa, entre el deporte y el otro. En fin, estaba bastante bien.
Pero si se afronta con el Giro y el Tour, el Giro había 10 etapas integrales. Sí. El directo empezaba a las 2.
Correcto.
Son 2 horas.
Correcto.
Empezaba a las 4. Yo ahora trabajando en la televisión italiana, es muy tarde porque le falta un poco.
Pero es que en España no hay tradición de eso. Yo siempre estoy pensando siempre en perspectiva, a ver si me entiendes. ¿Qué es lo que te quería preguntar yo precisamente? ¿Qué es lo que hemos sacado aquí en estos micrófonos? Lo hemos dicho muchas veces. Es decir, por muchas causas. Dice que entre todos la mataron y ella sola se murió. Pero el ciclismo llevamos bastantes años que va en audiencia boca abajo. No aumenta, va una cosa que está...
Aquí en España se está recuperando un poquito ahora los índices.
Pero es que se ha recuperado algo, siempre ha sido de la mano de un figura que sale, es decir, contador, cosas de... Cuando no está contado, no está eso, pues entonces ya cae. O sea, es que es la afición y otra cosa son los ídolos.
Claro, pero ese es el rollo Fernando Alonso. Nadie ve la Fórmula 1 hasta que está Fernando Alonso.
Sí, pero es que en Francia, que no tienen ganadores... Pues porque hace 200 años que no ha ganado allí ningún francés, pues los tíos los tienen allí. Los pueblos se involucran. Es que el helicóptero, todo el mundo allí, que si los caballitos dando vuelta, que si el tractor, bienvenido.
Pero Vicente,
y aquí, coño, sacan 4 banderitas, 4 cosas, ya la adiós. Bienvenido Mr. Marshall. Aquí parece bienvenido Mr. Marshall. Pasa ya, ya está.
Pero Vicente, vete al País Vasco. Allí sí que es como en Francia. Sí. En el resto de España no hay esa tradición y esa cultura. En el País Vasco ves las cunetas hasta arriba de gente desde el kilómetro cero.
Sí.
En el resto
sí,
se
pero
pasa.
Luego está el tema de las audiencias, que hace años pues tenía más audiencia. Entonces yo, una de las cosas que quería preguntarle a Estefano es precisamente, según tú, como ex profesional metido en el tema del periodismo y con esa visión que te da, que es privilegiada con respecto a otras personas, incluso periodistas, tú, por ejemplo, ¿qué receta darías tú para que el ciclismo vuelva a recuperar audiencia y vuelva a coger auge? A ver.
Yo hablo de parte de RAI y de Televisión Italiana, no nos quejamos porque en el Tour de Francia había 3 millones de media, en el Giro llegamos a 4 millones y media.
Fíjate.
Entonces ha sido audiencia muy buena. La cobertura realmente era totalmente diferente. Había por la mañana, a las 2, a las 3, a las 5, a las 7, a las 9, a las 11. Había mucha tertulia, no había solo como aquí hay Delgado, el periodista. Ahí hay 10 personas que trabajan diferentes, estaba yo con 2 ex profesionales, 2 periodistas, es diferente. Y si pensamos a la Francia, France 2 monta algo, yo he estado ahí en el Tour de France, todo el Tour de France. Ahí en Francia es algo impresionante, el compound, que es lo que llamamos, donde están todos los camiones de la televisión, es algo... Necesitaba una mapa cada día para ir a mi camión porque me perdía dentro. Aquí no hay nada. Pero no entiendo el lado de España, porque si pensamos, tiene Contador, tiene Valverde, tiene Purito Rodríguez, tiene campeones que otros países no tienen.
Exactamente. A ver los Ailos.
Durán, sí, pero no pienso que ahora Contador, como lo que ha ganado, sea inferior a Durán. Sí, Durán ha ganado 5 tours, 2 vueltas, pero eran otros tiempos. Había Delgado también. Pero ahora el ciclismo español tiene algo que todo el mundo se lo sueña.
Es la mejor época del ciclismo.
¿Y qué le hacemos, Estefano? ¿Y qué le hacemos?
Pero hay una cosa tan sencilla como lo que acaba de decir Estefano.
Sí.
En Italia, es decir, las programaciones de la RAI es que cada 2 horas están hablando del Giro. Y con multitud de profesionales. Aquí, en Televisión Española, quitas a los 2 tertulianos que hay y no se habla nada más. Y se habla cuando se conecta. Es decir, porque tú dices que la retransmisión de este año de la Vuelta a España a ti te ha parecido bien. A mí me ha parecido escasa. A mí me ha parecido muy escasa. Y luego muy maltratada en el resto de la parrilla de programación de Televisión Española. Sí, muy maltratada. Es que aquí, y más, sobre todo, cuando tenemos un canal exclusivo de deportes a nivel nacional. Me parece vergonzoso.
Es que esto lo uno yo con lo que iba a tocar antes. Es decir, no sé si tú, aparte de la televisión, estás también familiarizado con el tema de la... Bueno, pues en España, este año... O sea, yo es que... Por eso que ya quiero reflejarlo aquí, porque es que realmente vosotros no os habéis seguido cómo ha ido la retransmisión en radio de la... ESO. Bueno, cuando empezó la vuelta sabéis que empieza un sábado, Entonces yo, bueno, pues a veces me gusta, no tengo la tele puesta, pues pongo la radio, tengo varios canales, en cada emisora pues llevaban a un profesional o dos, en la 1 estaba Paco Antequera, en otra estaba el gallego este, el Pereiro, en fin, gente que saben de lo que hablan y está, bueno. Y yo el sábado, el domingo y tal, oye, me animé, digo, esto va muy bien. Incluso, no sé, en WhatsApp se lo puse a uno, oye, fijaros en la radio que está muy bien, eso poner la tele y la radio. Llega el lunes... me pongo las cuatro y media, y allí no conectaba ni Dios. Que si la tarde de Julia, que si el Ángel Expósito hablando de sus cosas...
Es igual, no hagamos propaganda de otros programas de radio.
No, son los programitas estos. Tío, y es que cuando faltaban 10 minutos, Estefano, 10 minutos, ¿eh? 10 minutos. Y entonces empiezan. Con esa algaraca que tienen los periodistas de radio, mucho más que los de televisión, que todos son chillos y venga y darle autobomba y venga chillida igual. Che, como estuvieran retransmitiendo desde las 3 de la tarde, lo mismo. Y aquí no sé qué. Digo, bueno, es que el que lo haya puesto a usted y no haya visto la tele, ¿pero qué cuentos está diciendo usted? Pero si usted, vamos, es que es una poca vergüenza. Luego, llegaba el fin de semana siguiente, claro, como no hay ni tardes de esto ni tardes de lo otro y tal. Pues entonces, si no había fútbol, porque luego está el fútbol. Cuando hay fútbol, entonces esto es cuñas. Pero hubo un fin de semana que no hubo fútbol. Entonces, retransmisión de ciclismo, a tope. Entonces, fijaros si somos desgraciados, es lo que te estaba diciendo, Estefano. Es que eso lo estamos padeciendo aquí en España. Yo realmente me sabe muy mal, ¿no? Sabéis que estos tíos, el equipo del ciclismo, la radio decía, esta es la emisora del ciclismo, el otro, somos no sé qué, todos dándose entre ellos, y la única que a partir de las 4 daba información era Radio Nacional, precisamente, y lo hicieron bastante bien, para cuando te quedas los otros dos, oye, a las 4 enganchaban y hasta que se terminaba. Los otros, ya te digo, unos, vamos, vendedores de humo, una auténtica vergüenza. Cuando yo recuerdo hace 20 o 30 años, coño, es que había emisoras de radio que llevaban hasta helicóptero, Estefano. Eso tú eras demasiado joven para conocerlo. Hasta helicóptero llevaban, no te quiero decir más, ¿eh? Cuando estaba Butanito en Antena 3...
José María García Butanito, ¿eh? ¿No?
Ese llevaba helicóptero, señores. Unos equipos llevaban las propias motos, llevaban los tíos, el tío diciéndole, como la televisión entonces flojeaba un poco, el tío mandaba a los que llevaban la moto, decía, ponte ahí, márcale tiempo. Claro, entonces no estaba ni el GPS ni nada de esto. Y el tío decía, venga, ¿cuántos segundos lleva? Y cuando los otros encantaban, este les achuchaba y digo, pero hombre, que me digas cuántos segundos le lleva, hombre, y al segundo pelotón, ¿y cómo va? Y este, ¿se queda este? ¿Qué está haciendo? Entonces, ¿qué pasa? Pues es que estas cosas, lo ves ahora, Estefano, y digo, es que esto es una inanición, ¿me entiendes? Eso desde su punto de vista. Y otra cosa que ya he tocado yo aquí, ya que está aquí Estefano, de verdad que me encantaría, ¿qué opinas del pinganillo? ¡Ah, amigo!
Pero hombre, espérate, una cosa y luego la otra.
Vale, no, yo digo solo después, la vuelta ha acabado ayer por la noche, ¿verdad?
Sí, correcto.
Y yo esta mañana he visto telediarios que no han dicho ni una palabra sobre la vuelta. Eso no lo entiendo. Eso en Italia, en Francia, en todos los países no existe.
Es
eso,
tema,
no,
Estefano,
tiene sentido para mí porque
tema.
Es verdad, son otros canales.
Español, igual.
No, da igual. En Italia no, también hay otros canales, pero se acaba la vuelta o acaba el Giro d'Italia el domingo por la noche, por la mañana hay que decir que ha pasado en la carrera de la nación de España. No entiendo cómo. Es normal que después la gente no se aficiona. Si no sabe ni que ha habido vuelta, uno que no mira TV, pero mira otro canal, ha habido la vuelta, que han ganado, no lo sé, y que se ha decidido no hace una semana, se ha decidido el sábado la vuelta. Entonces, eso no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Es algo que en otros países, los grandes países como Francia e Italia, de donde hay grandes vueltas, no pasa absolutamente. Es al revés. Muchas veces saca más, como Sky, que es rival de la RAI, pero saca muchísimas noticias sobre el Giro d'Italia.
Es que, al fin y al cabo, lo que estamos diciendo, que queremos recoger, pero primero hay que sembrar. Y sembrar, tienen que sembrar los medios de comunicación. Sí, y para sembrar, tienes que generar una tertulia rica en opinión, diversa, donde se afronten multitud de temas distintos.
Sí, pero primero dedicarle un tiempo, antes que nada.
Hombre, obvio.
Es que estos hablaban de la vuelta a las 12 de la noche. cuando ya había, estaba todo el pescado vendido. Pero entonces si es que... se dedicaban ya hace 15 minutos. Yo, a las 12 de la noche a mí que me cuentas.
Pero si es que Estefano,
te... verlo en directo, que me lo
está Estefano contando, te está hablando que en Italia, sí, sí, cuando está el Giro, sí, son cada dos horas.
Sí, que sí, que sí, tienes tertulia.
¿Y por qué?
Cierto.
Porque seguramente las audiencias, esas tertulias, las empuja hacia arriba, claro, las está demandando. Es decir, es que en España no se solicita o no se apoyaría esto. Lo primero que hay que hacer es, bueno, a ver si existen las tertulias y luego a ver qué audiencias tiene. Lo que no podemos decir ya es que eso no va a funcionar si no lo hemos puesto en marcha. Eso es obvio. Y entonces de ahí generaremos una afición rica y sabiendo exactamente lo que quiere y por qué. Lo que estamos ahora mismo es el típico aficionado en la cuneta, venga, vale, dale, venga, no sé qué, pero que no sabe ni tácticas de ciclismo, ni sabe de equipo, solamente sabe que el que va primero tiene que ganar porque le saca no sé cuántos segundos al otro. En fin, somos unos incultos del ciclismo.
Estefano, volviendo al tema de la vuelta, ¿qué opinas de la polémica Purito Valverde?
Mira, ellos dos siempre es normal, son rivales, son amigos, porque al final fundamentalmente son amigos, pero sobre... Sí, muchas veces es lo que hay. Cuando al final de una grande vuelta, cada uno mira sus intereses. Entonces es normal que se ataca un corredor, sigue otro, es lo que pasa siempre. Y sobre todo entre gallos. Es la rivalidad entre Valverde y Purito se conoce desde muchos años, desde muchos mundiales, desde mucho tiempo. Entonces lo que hay, pero cada uno creo que hace su carrera, es pagado por un sponsor que le paga, no hay que mirar porque uno puede ser español, cada uno hace sus intereses, cada uno tiene un maillot, entonces yo soy de la idea que yo hago mi carrera, tú haces tu carrera.
Yo creo que, Estefano, realmente la vuelta ha dado lo que ha dado, es decir, aquí encima de la mesa ahora mismo estamos opinando cuatro personas y creo que cada uno tiene su visión, somos parte de las distintas caras de un prisma, ¿no? Y eso es bueno porque eso enriquece el ciclismo. Lo malo seríamos que todos estuviéramos en una línea recta, porque no habría diversidad de opiniones, eso es bueno. Pero, bueno, dicho esto, a mí me gustaría, bueno, y luego el podium, que no lo hemos dicho.
Sí, sí, sí.
El podium ha sido...
No, hay muchas cosas aparte.
Bueno, ya, pero por rematar un poquito, sí, porque sí, sí, me gustaría ahora a Estefano tocar otros temas importantes y nos está yendo al tiempo.
Vale.
El podium ha ganado el Fabi Aru, sí, segundo Purito, sí,
y
Tercio Maika.
De milagro casi, pues se descuida, bueno, le quitan el cajón. con el ataque del Movistar.
Para mí, uno de los grandes fracasados ha sido el equipo, aunque haya ganado, creo que ha ganado por equipo, es el
sí,
Movistar.
Sí, sí.
Pero tanto Alejandro Valverde como Nairo Quintana, que al menos Nairo Quintana debería haber estado en el cajón, no ha estado.
Sí, bueno, pero sabéis que tuvo una infección gastrointestinal, el hombre la primera semana lo pasó muy mal. Y sí, el otro venía cansado, es que claro, y Froome se cayó. Es que es difícil que en una gran vuelta es que todo el mundo...
Inibali al final
sí,
no pudo acabarla.
Sí,
es decir, porque,
no, que sí, que digo, sí. Es que claro,
no hemos desmenuzado. Por claro, cierto, claro. Estefano, lo que hizo Nibali es que muchas veces que los puse en la vuelta, es que yo opino que es justo. No sé tú qué opinas.
Sí, no, eso es la idea que... Ha sido muy lamentable, sinceramente.
Pero
no,
parece
no,
mentira que,
no
un,
pro, entiendo
que cómo... un profesional, sabiendo que las cámaras de televisión están ahí y que
es
eso...
Es el problema, que ahora se sabe que yo en el Giro de Italia lo que hago estoy en la regia, entonces eso es lo que decido, lo que va en onda a nivel internacional, se va un helicóptero, otro, una moto, se sabe que se ve todo, no entiendo cómo han hecho... Ha sido simplemente un momento, si miramos también, entiendo un poco Nibali, la caída. Mira, si se ve filmada la caída, ¿qué pasa? Se caen todos, se cae Nibali, se cae Aru y llevan la bicicleta Aru. Nibali se ha quedado casi, creo, el último a tener la bici. Y ahí la Astana se ha equivocado. Había que llevar dos bicicletas, sí o sí, o claro, no tardar 40, 50. Yo me he quedado...
No te lo creías.
Tú veías aquello y decías, no me lo creo, ¿verdad? Se ha ganado el Tour, se queda sí, ahí sí, sin bici, mirando dónde estoy, dónde está mí. Su compañero Aru se ha ido. Y después ha sido una circunstancias muy lamentables, porque también mirando la cara en caso el día siguiente, los corredores que estaban ahí con él, irse con el coche. Pero ha sido un error suyo, ha sido un error del director, que lo han pagado muy caro, porque Mirámonos ha pagado muy caro porque está expulsado un corredor como Nibali de la Vuelta y pensamos que él quería correr ahora en Quebec, quería correr en Montreal, quería correr Tour de Bretaña. La UCI le ha dicho que no. Hasta que no acababa la Vuelta de España ayer, él no podía correr. Entonces, ha pagado, creo, demasiado.
Sí, cierto,
expulsado
cierto.
De la Vuelta podía estar, pero para mí tenía que permitirle también correr otras carreras porque hay un Mundial delante. Pero es lo que hay. Se han equivocado, creo que no lo harán más. Son cosas que pasan, sobre todo detrás, muchas veces. Ahora ya menos, pero ha pasado y tampoco hay que darle muchas vueltas.
Y entre los perjudicados, además de Nibali, al propio Astana, ha estado la Vuelta Ciclista a España. Sí. Que también,
pensamos si la Astana tenía Nibali, ¿qué pasaba?
Sí, bueno, pero al final, es que claro, es lo que digo yo. Si Nibali es que ha pasado lo que ha pasado, si llega hasta Nibali, pues entonces ya hubiera sido un paseo en lancha.
No, ya, o sea, pero bueno, claro, pero para yo estoy hablando siempre en el punto de vista del espectador.
Sí.
Para el espectador, si Nibali hubiera estado ahí.
Pepe, cuando uno en una gran vuelta, en una gran competición, hay un equipo que está tres pisos por encima de los demás, no hay emoción. Pero pasa en la general, pasa en las llegadas, acordados cuando
pero eso época... no estoy de acuerdo, porque la Vuelta se ha decidido el sábado, tenía ese segundo, entonces para mí al revés, ha habido mucha emoción esta
Vuelta. Digo si hubiera estado Nibali.
Bueno, pero claro, ten en cuenta que
había un duelo entre Nibali y Aru.
Mucha calidad, claro,
y hubiera estado Chris Froome también, si no, si, claro, seguramente.
Con seco y mano se va a ningún sitio.
Sí, estar ahí, claro.
Todo esto son suposiciones.
Bueno, entonces, ¿qué?
Estefano, hay otra cosa que el mundo profesional al final es un reflejo para todos los aficionados. Y muchos vimos aquí el Oronet, que tú lo habrás subido 80 millones de veces. El día que pasó la Vuelta, aquello parecía un estercolero después. De todo, la gente que había ido, la gente que sube con la bici, que tira todo, no sé qué. Al final se fijan mucho en los profesionales, cómo van tirando botes para acá, para allá. Eso, yo no sé si eso se podría mejorar un poco la imagen, de alguna forma, que un tío aficionado que sale el sábado no tire las cosas.
Yo no creo que lo que estaba ahí sea de los corredores. Pero
no, lo que estaba allí era del público, me refiero.
Es un problema del público, no es del ciclista. El ciclista, mira, cuando yo tiraba un botellín, había carreras de gente para recogerlo. Ahora lo que está pasando mucho en el Tour de France, que hay el avituallamiento, después hay 3 kilómetros donde se puede tirar las cosas, las cartas, las bolsas, y después, al terminar de la carrera, detrás del último coche, hay 4 furgonetas que van recogiendo en estos 3 kilómetros.
Pero con envases también, ahora mismo, por ejemplo, una cosa que va con un plastiquito, eso se tira.
Depende, últimamente veo que muchas veces los corredores, yo por lo menos en los últimos años, se metían en el bolsillo, pero mirando, estar 200 kilómetros en la carretera, hay que comer, hay que...
No,
tampoco,
claro.
¿Sabes? Pero no pienso que la gente tira... Muchas veces hay que ver... Yo he visto también muchos ciclodeportistas tirar papeles. Yo cuando entrenaba nunca tiraba algo en el suelo porque me lo llevo a casa o me paraba en una... a tirarlo en algún sitio. Eso tampoco...
Claro, es lo que me refiero. Que a mí
yo
lo
no
que
creo
me
que se lo tiran es porque lo viene el profesional. Es porque no están educados.
Lógico. Y además esta puntualización, Estefano, perfecto para reeducarnos. Reeducarnos significa que uno ya estaba educado, o al menos educarnos por primera vez, entre otras facetas en esta también. A mí me gustaría retomar un poquito lo que ha sucedido en esta temporada. Es decir, hemos visto que la gente que ha participado en el Tour, pues en la Vuelta, yo al menos no la he visto tan fresca. Nairo Quintana, pues se veía que no, aparte del problema de salud, aparte de que Alejandro Valverde tuvo caídas, en fin, Chris Froome antes de su retirada, bueno, sí, un día brilló, pero el día anterior estaba también que se quedaba. Nibali no se pudo ver, desgraciadamente, por lo que hemos comentado con anterioridad. En fin. ¿Tú crees que realmente se puede ganar hoy día Giro y Tour, o Tour y Vuelta, es decir, 2 grandes seguidas?
Muy, muy, muy complicado. Creo que uno que puede ver un poco puede ser Nairo Quintana, pero depende siempre del recorrido de las carreras. Pues, si pensamos, ha hecho un Tour espectacular, no lo ha ganado porque fundamentalmente creo que Movistar se equivocó muchísimo tácticamente, pero siempre es siempre fácil hablar hablar después. Es muy complicado, porque si pensamos, hay un mes, un corredor acaba ya una gran vuelta, está cansado. Si pensamos que para preparar un Giro de Italia necesitamos 3-4 meses, para, siempre una temporada se coge un pico de forma que es al 100%, y al segundo irá al 70-75%, nunca era al 100%. En un mes es imposible recuperar los esfuerzos, de, hay que descansar sí o sí, y no tienen en 15 días, puedes entrenar cuanto quieras, pero coger otro pico de forma que te dura 3 semanas más, porque si pensamos son 3 semanas, un mes, 3 semanas, son 3 meses. Es imposible estar en forma 2 meses y medio, 3. Giro, vuelta, muy, se puede hacer tranquilamente, creo, como si un corredor como Aru lo ha demostrado este año. Contador ha intentado este año, ha ganado el Giro, aunque si creo que no era el contador, el mejor contador en el Giro, porque lo ha ganado con la cabeza más con las piernas, porque si pensamos a la etapa del Sestriere, no era el contador que todo el mundo conoce también, porque ya los años pasan, y ha hecho un tour ahí, no era el contador que... Pero es normal, es fisiológico, Quintana es joven, pero ha hecho un tour, a mi parecer, fantástico. Ha un poco tenido el miedo de que se soltiera, sobre todo la etapa del Glandon, cuando la etapa que ganó Nibali, no ha atacado sul Grandon perché Valverde stava un poco, non stava bene este día. Se ese día dava un attacco molto forte, poteva ganare il tour. Però, come sempre, credo che parlare del después è molto facile. Però, te dico, due vueltas seguidas, ganarla è molto, molto complicato.
Stefano, se tu estuvieses ora todavía in activo, tu che te prepararías?
No lo sé. Yo siempre...
Pero porque, ¿sabes? Espera que te marque un poquito más la pregunta. Porque el objetivo fundamental ya de figuras del ciclismo como ha sido tú, ¿lo marca el propio corredor o te lo marca el equipo?
Depende. Si eres un corredor de nivel, un gran corredor que puede ganar una gran vuelta, se habla, es normal. Sin dudar, seguramente el tour te da algo che nel giro, nel vuelta nadie te da mediaticamente. Se pensiamo a 180 televisioni, pensiamo che è 180 televisioni nel mondo, tutto il mondo vede il tour, mediaticamente è algo che non si può ni paragonare desde lejos, nel giro, nella vuelta, entonces è normal. Io come italiano ho fatto 15 Giro d'Italia, ero italiano, corria sempre in equipo italiana, mi pedia nel Giro d'Italia. También ho fatto 5 volte il Tour de France nel mismo anno, però nunca iba. He hecho solo una vuelta a España, entonces depende. Seguramente los equipos que pueden ser rusos, americanos, miran el tour.
Es que, claro, al fin y al cabo, queremos que patrocinen equipos a nivel mundial, que el ciclismo se expanda mucho más a nivel mundial. El espejo en el que se miran todos es el tour. Patrocinadores, países, es todo. Porque yo encima de la mesa no tengo ahora mismo datos, pero me gustaría saber ¿a cuántos países llega el Giro, a cuántos países llega el Tour y a cuántos países llega la Vuelta Ciclista a España? Entonces es cuando nos damos cuenta realmente de la influencia a nivel mundial que tiene cada una de las tres grandes a nivel mundial.
Si pensamos que el Tour es el tercer evento más seguido al mundo de todos los deportes después de Olimpiadas y Mundiales de Fútbol, pero calculamos que la Olimpiada y el Mundial de Fútbol se hace cada 4 años.
Cierto.
El Tour todos los años. Es el tercer evento deportivo al mundo más seguido. Entonces ya eso te dice todo.
Realmente, es que por eso te digo que muchas veces el aficionado español al ciclismo yo no termino de entenderlo. Porque el ciclismo es amado, es querido, es a nivel hasta en los países donde no tienen equipos profesionales. Y aquí, con una trayectoria ciclista envidiable a lo largo de los años. Últimamente pues hemos tenido mejores resultados deportivos y que, como bien dices, Estefano, ves las cunetas en las etapas de la Vuelta Ciclista a España y salvo los últimos kilómetros de una etapa que acaba en alto, el resto es penoso. Es penoso. Bueno, es España y somos españoles. Yo, de alguna manera, para rematar un poquito... Sí, realmente estamos ya, hemos tocado muchísimo el tema de la Vuelta Ciclista a España. ¿Se te queda algo por comentar, Estefano? ¿Quieres hacer alguna matización respecto a lo que ha sido la Vuelta Ciclista a España? ¿O ya después de lo que hemos expresado en estos micrófonos, ya lo darías por zanjado?
No, creo que ha sido una vuelta muy bonita. Hemos descubierto un corredor, Dumoulin, que creo que ha hecho una vuelta sin equipo. hacer una vuelta hasta el último día sin equipo ha sido realmente muy duro. Entonces creo que ese es un corredor que, sobre todo para el Tour de France, que hay muchas contrarreloj, puede ser el futuro.
Yo creo que descubrir en absoluto a Fabio Aru no lo hemos descubierto, ni mucho menos, faltaría más. Pero como digo, tenemos el presente, que una de las cosas importantes que creo que ha dado la Vuelta Ciclista a España a lo largo de la historia para el ciclismo mundial es que aquí han empezado a destapar el tarro de las esencias grandes ciclistas. Y entre ellos este año, pues Fabio Aru y Dumoulin, que son, vamos, el presente del ciclismo actual. Pues hasta aquí.
Tendremos que llamar a Estefan otro día, ¿verdad?
No, a ver si puede. Todos venir. Los días que él quiera.
Por eso digo, si porque, viene, porque cuando los mundiales o
al fin, lo que te, bueno, lo que, porque al fin y al cabo nosotros simplemente somos aficionados al ciclismo. Digo, él ha sido corredor profesional y es un auténtico profesional de este mundo.
Se aprende mucho oyéndolo.
Y al lado de él siempre aprendemos cada minuto.
Exacto.
Respira ciclismo por cada uno de sus poros.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y seguimos afortunadamente aquí con Stefano Garcelli, porque además de darnos su opinión sobre lo que ha sucedido en la Vuelta Ciclista a España, nos trae nuevos proyectos. Stefano, no paras. Eres un nido de ideas nuevas. ¿Qué nos vas a presentar esta vez? La otra vez que estuvimos hablando contigo, nos presentaste la escuela de ciclismo que tenías. Y hoy, ¿qué nuevo proyecto nos traes?
Nada, la escuela de ciclismo sigue con mi mujer María, que es un poco la que se ocupa de todo, como yo no estoy casi nunca. Sigue sumando niños, entonces lo Stefano Garzelli Team está creciendo. Y al mismo tiempo hemos hecho este proyecto que vamos a sacarlo, se sacará. Es un campus de paraciclo deportista del 13 al 19 de diciembre aquí en Valencia, para ciclistas italianos, pero también de España. Serán 7 días, 6 noches en un hotel, será creo el Meliá Sorolla, aquí en Valencia, con salidas de 3-4 horas para ciclo deportista. Habrá la marca Cipollini, que dará 10 bicicletas de equipos para probar. Habrá muchas cosas, muchas charlas sobre alimentación, sobre biomecánica, sobre... Haremos prueba de fuerzas incluida en el paquete. Entonces, algo nuevo que ya algo hay aquí en España, hay en Italia bastante, proprio per aprovechando un poco el clima de Valencia en diciembre, que es algo invidiable, sobre todo para gente de Italia o también gente de España del norte o todos los aficionados al ciclismo. Creo que es una apuesta que hago sobre mí mismo, sobre el deporte, para poder, este proyecto se llama Pedalea con Stefano Garzelli, es el nombre que hay, la página web, que después mi mujer María te dirá toda la dirección, que sabe ella mejor que yo. Pero es un nuevo proyecto que vamos siempre pensando algo nuevo, diferente para vivir el ciclismo.
¿Está el programa ya hecho, completo, por día, las etapas que son?
Las etapas más o menos aún están en la página web, tengo que definirla, pero más o menos son salidas saliendo de Valencia, pasando casi siempre por Burjas o Godella. Un día iremos a la Cueva Santa, un día al Pico del Ávila, un día quiero ir a hacer la vuelta, a ver un poco el clima, cómo estará en Almedíjar, por Segorbe. Un día me gustaría, estoy cerrando un poco, ir a rodar en el circuito de Cheste de las motos, y un día ir a Cullera, más o menos son estas las 5 etapas. Tengo que definirla, al final lo decido yo, pero más o menos tiene que ser recorrido no muy duro, porque gente, quiero que la gente venga aquí y prepare la temporada conmigo. Yo intento dar algún consejo y después ver un poco que se diviertan, sobre todo, y también sobre todo que vamos a publicitar mucho en la ciudad de Valencia. Luego vamos a apostar las dos cosas: entrena conmigo y vive la ciudad de Valencia.
Entonces digamos que el plan es por la mañana hacer ruta y por la tarde conferencias, explicaciones.
Sí, por la tarde charlas, prueba de esfuerzo, un poco de esto, y pues, y también salir por Valencia.
¿Te vas a traer algún otro compañero ciclista?
Creo que sí, habrá algún profesional.
María, y para informarnos, ¿dónde tenemos que acudir?
Mira, toda la información la tenéis en www.pedaleaconestefanogarcelli.com.
ahí nos aparecerá, como bien dices, las fechas que ya nos ha anticipado Estefano.
Exacto, del 13 al 19 de diciembre.
Condiciones,
precios para la gente que viene de fuera de España, los precios de avión, ya sabéis que si reserváis cuanto antes, pues más barato es. Y tenéis plaza segura.
Hacéis packs completos con avión y todo también, ¿eh?
El avión se lo reserva cada uno. Pero todos sabemos que determinadas compañías low cost, pues antes reservas, menos te cuesta. Entonces,
obviamente. Realmente esto es un proyecto nuevo aquí en España. Algo parecido
hay, pero habíamos pensado, exacto, visto que habíamos empezado con escuelas, con todo el conocimiento de Estefano que ha adquirido durante tantos años en el ciclismo, ¿por qué no ampliarlo a otro tipo de público?
Perfecto.
Y que no quedara pues ahí un poco en el olvido. Entonces, todo lo que él sabe, todo lo que ha aprendido y lo ha aprendido con vivencias, ¿por qué no transmitirlo pues a otra gente que también ama tanto la bicicleta?
Supongo que habrá varios niveles. ¿En las salidas?
No, eso no, no creo. Creo si alguien quiere venir a salir conmigo, que salga conmigo. No me gusta, tampoco me gusta, es verdad, vendrán algún ciclista, creo alguno de Astana, y creo dos. Y no, nada, seguramente es algo para disfrutar de la bicicleta, no para sufrirla.
No para hacer sprint. No,
sí. Absolutamente no. Seguramente arriba de cada puerto nos paramos, nos ponemos en seguridad total, nos abrigamos, bajamos, pararemos a mitad del recorrido para un avituallamiento, pero es algo para disfrutar de la bicicleta con algún consejo que se puede darle. Pero seguramente no es agonismo, no es, puede venir gente de todos, mujeres, quien quieras.
Yo pienso que, imagínate que un ciclo deportista normal que tiene sus objetivos pues de llegar a participar en distintas marchas cicloturistas a nivel pues, nacional o internacional. Yo puedo ir esas fechas y ahí decir, bueno, yo tengo estos objetivos y la planificación más o menos que se puede hacer.
Hay otra novedad que esta saldrá en 15, 20 días, no sé cuánto. Habrá una plataforma de internet donde habrá un programa que se puede seguir, podré seguir yo siempre con otras personas, otros colaboradores, tu preparación todo el año, incluyendo un poco tu peso, tu pulso, tus objetivos, cuántos días puedes entrenar, cuántas horas puedes entrenar. Ese programa automáticamente sacamos entrenamiento, si en caso va a llover un poco, tú pones que no puedes entrenar dos días, enseguida te lo cambia, entonces eso saldrá en 15, 20 días. Entonces, seguramente quien vendrá ahí podrá aprovechar de esto, que seguramente será un precio muy barato para lo que puede ser, fundamentalmente como entrenan los profesionales.
¿Y para los que viven en Valencia hay pack que no incluye hotel?
Esto lo estaba valutando, eso también me gustaría, no sé si la gente le podría gustar venir a salir conmigo 5 o 6 días, es normal. Muchas veces la gente antes de gastarse dinero dice, yo por qué tengo que ir a salir con Stefano Garzelli si ya vivo aquí, ya rodo, voy a rodar por la Roner, por estas partes. Lo estoy valutando, viendo un poco cómo se puede involucrar sia las personas que vienen desde fuera, porque automáticamente se da una charla de biomecánica el martes, es normal que el miércoles no la puedo dar. Entonces si uno quiere venir de Valencia, pero tendrá que venir todos los días o ver un poco, eso aún no lo he decidido, pero lo estaba pensando.
Porque las charlas serán en el propio hotel, seguramente.
Sí, en el propio hotel, a ver, pensar magari alguna habitación para ducharse, pensión completa, seguramente hay desayuno, comida y cena incluido en el pack. Entonces, poco esto, hay que ver un poco cómo plantear el tema de la gente. Me gustaría, o si no, ver un poco otras fechas solo para gente que quiere venir solo con charlas, cada uno se vuelve por la noche a casa a dormir.
La verdad es que es muy, muy, muy interesante. Nos estás poniendo los dientes muy largos, muy largos. Y esto es una auténtica maravilla. Yo creo, Estefano, que te podemos emplazar para próximas fechas. Bueno, tenemos al Mundial cerca también. Tampoco tiene que coincidir con grandes citas profesionales, porque el mundo de la bicicleta.
Pero si hay cosas que comentar desde el punto de vista del deporte, pues mejor.
No, y si Estefano, esta es tu casa. Y tienes
yo se me han quedado un montón de preguntas, claro, se me han quedado.
A ti.
Entre otras cosas, un día se tiene, cuando vuelva, un día se tiene que definir sobre lo del pinganillo, ¿eh? Que
sí,
eso tenemos que hablarlo un día.
Mejor que no haya ningún evento, así le podemos preguntar lo que queramos.
Sí, perfecto, muy bien, muy bien.
¿Alguna puntualización, María, sobre la escuela de ciclismo? Porque sé que va muy bien.
Sí, va creciendo. creciendo, cada vez somos más y nada, todos los niños que se animen a practicar ciclismo, que es un gran deporte.
Un gran deporte, la verdad es que sí, y querido y amado. Y esperemos que en España, poquito a poquito, este amor y este cariño vaya en aumento.
Por nosotros no va a ser.
Por nosotros no va a ser.
Yo creo que podemos, hacemos todo lo que podemos y bueno, pues aunque sea poquito, lo intentamos.
Claro que sí. Estefano, muchas gracias por estar aquí. María, muchas gracias por acompañarnos un día más y os esperamos cuando queráis.
Cuando queráis.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora con un compañero, con un amigo. Ha estado aquí en estos micrófonos varias veces. Fue ciclista profesional un año. Tuvo que dejar la bicicleta por motivos personales. Estuvo siempre relacionado su vida, ha estado y está su vida laboral relacionada con la bicicleta. Retomó a través de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el contacto otra vez con la bicicleta. Ha estado participando en carreras ya nuevamente, ya de cierto nivel, e incluso ya estaba viendo a ver si podía encajar dentro de estructuras de equipos cuasi profesionales. Estamos hablando con Jorge Ferrer. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe, ¿qué tal?
Bueno, pues estar hablando de tu progresión en tu segunda vida ciclista, vamos a decir, pues este verano me has dado muy, muy, muy malas noticias tuyas, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Pues sí, lamentablemente no ha acabado la temporada lo bien que había empezado. Pues empecé la temporada ganando la Liga de Pista de la Comunidad Valenciana en categoría élite, después de 12 años inactivo, bronce en el final, y como comentamos la otra vez, pues entre otras cosas, 6 segundos puestos, etcétera, varios podios. Lo cual hizo que un equipo a nivel nacional, como es el Attica Safir Fruits, se interesase en mí para la Vuelta a Sevilla y la Vuelta a Valencia. Y bueno, y así fue. Se pusieron en contacto conmigo, fuimos a correr la Vuelta a Sevilla. Mi trabajo estaba claro, era ayudar al equipo a seguir lo que venía siendo unos buenos resultados durante todo el año. Y en la última etapa, mi trabajo era ser el último hombre de David Santillana, el sprinter del equipo. Y bueno, hice mi trabajo, el último kilómetro lo hicimos perfecto, entramos primero y segundo en la curva de meta. Y a poco de apartarme, como digo yo, se me apagaron los plomos, no me acuerdo de nada. Lo que ocurrió fue que...
¿Eso? ¿Qué sucedió?
Sí, parece ser que alguien me tocó, era una carretera mala, una carretera de adoquín, alguien me tocó y parece ser que me desestabilizó saliéndome de lo que era la calzada e impactando contra un contenedor de basura a unos 60 kilómetros por hora. La consecuencia fue pues rotura de clavícula, de pelvis, la última vértebra sacra y desplazamiento de omóplato.
¿Y ahora mismo cómo estás?
Pues ahora mismo ya más animado. La verdad que este último mes y medio ha sido espantoso, sobre todo, como digo, a nivel psicológico más que a nivel físico. Pero bueno, ya pues me veo que voy andando, veo que voy haciendo más o menos vida normal. Todavía tengo los clavos que deben de operarme para quitármelos. Pero la verdad que bastante bien. Además, me ha ayudado mucho una de las noticias y es que el equipo el cual participa en la Vuelta a Sevilla, el equipo que corrí con ellos cedido, me ha presentado pues, bueno, un contrato para todo el año que viene, pues poder contar con mis servicios y estoy encantado. Es una de las cosas que me anima a seguir adelante este año.
Perfecto, la verdad es que yo estaba muy animado contigo porque tu trayectoria deportiva, después de volver otra vez a coger la bicicleta, ha sido extraordinaria. Es que yo te he visto saliendo con nosotros y prácticamente casi no poder seguirnos a rueda, porque con los primeros kilómetros que hacías con nosotros, yo recuerdo en tu estado cómo estabas, que te costaba bastante, la primera, la segunda salida, la tercera ya nos estaba dando sopas con ondas y la cuarta ya te ibas y nos veíamos en el almuerzo. Pero, sí, claro, y la evolución tuya, obviamente, cuando tú has llegado al mundo profesional, es que eres un ciclista excepcional y de ahí, claro, tu afición, que la has seguido manteniendo, pues estabas evolucionando al nivel que realmente te corresponde. y con unos resultados extraordinarios, como bien has narrado con anterioridad. Pero bueno,
sí, esta, el primer sorprendido, como sabes, fui yo, porque de intentar coger la bicicleta con vosotros y no poder seguiros, a ir evolucionando, meterte en el mundo élite, que ya sabemos que ahí la gente que sube los sub-23 anda muchísimo, pues ya tengo 31 años, volver ahí y verme en cabeza, y que un equipo de la entidad o del nivel de la Ática Safir Fuji se fijase en mí, pues la verdad que es un orgullo. Y la verdad que debo de agradeceros muchísimo a ti concretamente y a la Peña Ciclista, pues que me obligaseis a salir.
Nada, en absoluto. Eso sabes que siempre es un placer pedalear con gente como tú. ¿Cuándo vas a poder coger otra vez la bicicleta y empezar a entrenar?
Pues la verdad que me ponen las ganas. Todavía tengo los clavos, porque debo guardar todavía un reposo, pero yo creo que igual mis primeras pedaleadas pueden ser a mediados de octubre. A mediados de octubre tengo la esperanza, o me he marcado una esperanza para ayudarme también a la rehabilitación, de empezar a pedalear en octubre. Antes de que me olvide, he de dar las gracias principalmente a mi empresa, a QB Bikes, pues han tenido una comprensión enorme conmigo y siempre han sido un apoyo incondicional, que no se me olvide.
Por supuesto. Hola, Jorge, soy Paco. Muy buenas.
¿Qué tal, Paco?
Oye, y ahora que estás así en este estado, ¿se utiliza los electroestimuladores para mantener la musculatura?
Sí, por supuesto. He de decir que estuve 9 días hospitalizado y perdí absolutamente no solo la musculatura de las piernas, sino de todo el cuerpo. En la espalda, me quedé sin músculo en la espalda, en los brazos, en las piernas, incluso los huesos se me clavaban en la piel de estar tumbado. Y gracias al electroestimulador pude recuperar masa muscular y andar con facilidad, porque además cuando me ponía en pie me temblaba todo el cuerpo. Y sí, sí que se utilizan bastante.
¿Y dónde lo usas? ¿En cuádriceps o en qué grupos?
Yo lo utilizo en todo el cuerpo porque, como te digo, sí que es verdad que los ciclistas dependemos mucho de las piernas, pero sin olvidarnos de la zona lumbar, brazos, hay que... En mi caso, que había perdido músculo en todo el cuerpo, pues ya te digo, me lo pongo principalmente en las piernas, pues es la principal herramienta de trabajo, pero en todo el cuerpo.
Jorge, ¿tienes ya un calendario previsto o todavía es muy pronto para saber cuándo puedes empezar a competir?
Vale, el calendario pues está un poco verde. Lo que sí sabemos, que he de agradecer mucho a en este caso a mi director, a Rosti, que todos lo conocéis, agradecer el apoyo que me ha dado, porque voy a correr en pista, es una modalidad nueva para el equipo. Y lo que sabemos principalmente es que voy a correr pista. Seguramente luego en las carreras de carretera estaré al servicio del equipo para lo que manden, ya sea para ir a por bidones, sea para tirar de carro o para preparar un sprint. O incluso si se ve la ocasión y tengo que ser yo el que sprinte, pues también.
De todas maneras, son dos preparaciones o dos maneras de enfocar la temporada muy distintas. No es lo mismo correr en pista que correr en carretera, ¿no?
Por supuesto. Lo que ocurre es que se hace una preparación específica para pista hasta principio de año, y a partir de que se acaba la challenge de pista o empieza el regional de carretera, lo centras más en hacer más fondo y hacer más carretera, pero no es incompatible. De hecho, muchos profesionales hoy en día son especialistas de pista y también están ganando en carretera. Puede ser Fernando Gaviria, reciente fichaje de Etics, pasando por Wiggins, Elia Viviani. Es decir, la pista es un complemento enorme para pretemporada, para la ruta.
De todas formas, ¿tú crees que vas a llegar a principio de temporada de pista en condiciones?
Yo creo que sí, yo creo que hay tiempo. La temporada empieza en enero. Este año llego mucho mejor de peso. Recuerda que el año pasado llegué a la pista muy pasado de peso.
Lo recuerdo perfectamente.
A medida que me iba quitando el peso, iban viniendo los resultados. De hecho, en la primera carrera de pista pues no pude hacer podium, y la segunda ya obtuve mi primera victoria. Este año, ahora actualmente estoy pesando 68 kilos, por lo tanto, el trabajo tan intenso de pretemporada que tuve que hacer el año pasado, que a las 11 de la noche estaba por Eslida, Marianet, etcétera, este año no lo tengo que hacer tan exagerado. Entonces, pienso que voy a llegar incluso mejor que el año pasado a principio de temporada.
Realmente eres una persona que, ¿cómo te diría? Eres un modelo a seguir en cuanto a esfuerzo, sacrificio, afición por la bicicleta, porque, vamos a ver, estás padeciendo tú, pero obviamente tus circunstancias personales esto también afecta al resto de la gente que tienes a tu alrededor. Y hay que reconocer que, bueno, que la bicicleta tiene sus riesgos, pero en general tampoco afortunadamente se dan un índice de accidentalidad tan grande como parece ser. Claro, lo que sucede es que llama la atención o salta a los medios de comunicación cada vez que hay un incidente de esa magnitud. Pero sí, decir a nuestros oyentes y a los aficionados que tampoco, es decir, los índices de accidentalidad que se dan en carrera o practicando la bicicleta no son ni muchísimo menos tan elevados. Es decir, corremos mucho
es
más...
Es súper bajo.
Claro.
Es súper bajo, Pepe. Yo llevo, perdona que te corte, lo siento. Llevo compitiendo al máximo nivel 15 años y es la primera caída grave que tengo.
Claro. Entonces, lo único, la reflexión que quiero hacer a nuestros oyentes es... corremos mucho más riesgos cada vez que nos subimos a un vehículo, a un coche, que cuando cogemos una bicicleta. Está demostrado que el índice de probabilidades de sufrir un accidente es mucho más grande cuando subimos en un coche que cuando subimos a una bicicleta. Por esto comento, por esto digo que salta a los medios de comunicación cuando un ciclista pues tiene ya un accidente de cierta relevancia, como has sido tú, que claro, si afortunadamente no sucede, si sucediese todos los días, esto ya no sería noticia.
Sí. Además, reconozco que este año cuando tuve la caída, al ver a mi familia, el susto, a mi director, a todo el mundo que me aprecia, pues tomé una decisión en caliente que fue colgar la bicicleta.
Estuvimos hablando al respecto, Jorge, y bueno, no sé si mis palabras o te sirvieron para algo, pero me alegro.
Por supuesto, Pepe, tú sabes que tú eres una de las personas pues que me ha influido bastante para retomar aquello que dejé a medias. Como digo antes, mi director también, Roski, y sobre todo mi familia, pues en un principio entendieron que la colgara y entendieron que si me quitan la bici, me quitan la vida.
Eso es fundamental, que lo primero es la persona y luego sus circunstancias. Bueno, Jorge, me alegro muchísimo de que tengas ese espíritu, de que tengas ese ánimo y de que ya tengas casi la bicicleta para estar encima de ella. Sí, te tenemos que despedir, gracias. Estamos realmente ya fuera de tiempo, pero de todas maneras, en breve, si quieres, hablamos nuevamente contigo.
Por supuesto, estaré encantado siempre.
Un fuerte abrazo, Jorge. Pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, ya estamos fuera de tiempo. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Con mucho gusto, como siempre.
Paco, nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Estefano, María, hasta cuando queráis. Esta es vuestra casa.
Encantados.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.